Objeto de estudio esta tarde, la Agencia Valenciana de Inversiones y los retos de la nueva economía. Como introducción a nuestro ponente y al tema, comentaros que la Comunidad Valenciana tiene una serie de ventajas competitivas, un tejido empresarial. ¿No se oye? Comentaba que la Comunidad Valenciana se sitúa en como la segunda comunidad en España en captación de inversiones extranjeras, una serie de condicionadas infraestructuras, tejido empresarial, etcétera. Y en este marco nace la Agencia Valenciana de Captación de Inversiones, nace con una vocación de ser una institución clave en la difusión a nivel internacional de las ventajas de nuestra comunidad y de este modo contribuir y garantizar a la materialización de proyectos de inversión en nuestra comunidad, en nuestro territorio. A lo largo de esta sesión tocaremos los siguientes puntos: el papel de la captación de inversiones en la economía global, expondremos qué es la Agencia Valenciana de Captación de Inversiones, en qué punto se encuentra y hacia dónde se dirigen sus próximas actuaciones, y las ventajas competitivas de la economía valenciana, así como los sectores más atractivos. Nos acompaña hoy como ponente don Antonio Lizarder. Don Antonio es licenciado en Filosofía Pura de la Universidad de Valencia, catedrático de secundaria en filosofía y profesor asociado de la UNEF. Entre otros cargos, ha ostentado los de diputado de Cultura de la Diputación de Valencia, vicepresidente primero de la Diputación de Valencia, secretario autonómico comisionado del Gobierno valenciano para la integración de la inmigración y director general del INSERSO. En septiembre del 2004 es nombrado director general de la Agencia Valenciana para la Captación de Inversiones. En su actividad político-administrativa destacan igualmente la puesta en marcha del Centro Cultural de Beneficencia, la Xarxa de Museus, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, los Planes Nacionales de Accesibilidad de Atención a los Mayores y de Personas con Discapacidad, la elaboración del texto de la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de las Personas con Discapacidad y el proyecto estratégico de Centros Nacionales de Referencia en Servicios Sociales. Asimismo, ha desarrollado una intensa actividad como conferenciante y de representación de la Comunidad Valenciana en numerosos foros nacionales e internacionales. Como miembro de la Comisión y de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Valencia, quiero dar la bienvenida y agradecer a don Antonio Lis que haya aceptado nuestra invitación para presentar a la Comisión Financiera y Gestión este interesante proyecto de la Agencia Valenciana. Cedo la palabra a don Antonio.
Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, muy agradecido por la invitación amable que la que no me voy a negar, ¿no? En segundo lugar, como ahora han podido ver, pues lo que no soy es economista. He estado fundamentalmente la formación es en filosofía y en teoría política, y después la actividad política ha sido una actividad vinculada a temas culturales y sociales, ¿no? Con lo cual, lógicamente, mucho de economía no pienso hablar porque seguro que todos ustedes saben mucho más que yo. Y entonces, como supongo que al final de lo que se trata fundamentalmente es de ver por qué se crea la Agencia Valenciana de Inversiones, Valencian Community Investments, y qué es y qué va a ser, pues yo creo que lo mejor es que lo concentremos en sin demasiadas cifras ni datos. Hay un dato ahí, efectivamente, que es el correspondiente a 2004, en el que la Comunidad Valenciana ocupa el segundo lugar en la captación de inversiones a nivel nacional. El primer lugar lo ocupa Madrid, tradicionalmente con un 40% de las inversiones extranjeras que llegan a España. También es porque muchas veces las sedes sociales de las empresas extranjeras se sienten en Madrid, ¿eh? Tradicionalmente el segundo lugar lo ha venido ocupando Cataluña. En esta ocasión ha bajado al tercer lugar, nosotros estamos en el 20 y Cataluña anda por el 13, pero estas son cifras que bailan bastante, porque tradicionalmente también la distribución entre Madrid y Cataluña hace que por un porcentaje pequeño, que no ha sido el caso del 2004, por un porcentaje pequeño pueda modificarse ese ranking, ¿no? No obstante, aspiramos desde luego a mantenernos en el grupo de cabeza en los próximos años, ¿eh? Cosa que no ha sido así en los anteriores, que también lo sabrán ustedes, ¿no? Bueno, pues efectivamente, te hablo más fuerte, ¿no? Efectivamente, presentar un poco la agencia, al fin y al cabo, es hablar un poco del papel que la captación de inversiones tiene en la nueva economía o en, la fase actual de la, globalización, porque al final es el mismo, nos referimos prácticamente a lo mismo, ¿no? Ver en concreto qué es VCI y dónde se encuentra, y ver también un poco en ese ámbito dónde, en qué estado, en qué situación se encuentra nuestra nuestra comunidad. VCI nace con el reto, es una empresa pública que se crea, aunque sea el anuncio de creación, los primeros debates en torno al nacimiento de VCI son del 2003 en el seno del gobierno valenciano, pero nace, o sea, anuncia su creación el 30 de julio, aunque el nacimiento es real es en octubre de 2004. De todas formas, yo desde julio soporté una serie de críticas, aunque sin ser un director, sabiendo que no se lo hubiera anunciado. Porque, bueno, pues en ese momento no, algunos sectores probablemente no entienden aún algo que es yo creo que capital, ¿no? Y que en lo que ahora entraremos. Una FM hace para coordinar e impulsar, no para sustituir o eliminar, sino para coordinar e impulsar sinergias en la línea de la captación de inversiones, que es un aspecto, como digo, que en estos momentos es fundamental en el movimiento económico, tanto por la generación de riqueza que supone una inversión, la generación de empleo, el intercambio de tecnología y por un factor también de internacionalización de la economía, o dicho de otra forma, de ayuda a la flexibilización de estructuras económicas de forma que sean, digamos, cada vez más globales y menos regionales, y por lo tanto en un mundo en el que los movimientos económicos pues son cada vez más rápidos y muchas veces más impredecibles, nuestra economía, en este caso la economía valenciana, no se encuentre, digamos, con aspectos anquilosados y difíciles de adaptar. Es decir, también tiene una importancia capital la captación de inversiones en el aspecto, digamos, de lo que sería conseguir una estructura económica plástica adaptable a las nuevas necesidades, ¿no? Básicamente eso, UCI debe hacerlo con dos funciones. Una primera función, que es la de promoción de la imagen exterior de la Comunidad Valenciana como un lugar atractivo para la ubicación de inversiones, ¿no? Y en segundo lugar, esta primera cuestión parece obvia, pero por cosas que comentaré después, no lo es tanto, ¿eh? En segundo lugar, también con la función de ofrecer al actual o al potencial inversor extranjero o nacional, no valenciano, en nuestra comunidad, una amplia gama de servicios, de lo que se puede entender en sentido amplio como ventanilla única, y que luego, si acaso, concretaré un poco más, que hagan más fácil su inversión, que la aseguren, que la garanticen, y también que actúen con efecto llamada sobre inversiones que pueden estar, o bien por relaciones humanas o por relaciones económicas, vinculadas a esa inversión ya presente o que se acerca a nosotros. ¿Dónde estamos ahora? Pues básicamente aún en algunos aspectos, culminando algunos aspectos del plan estratégico. Lo primero que hicimos, lógicamente, porque era una cuestión que, como ahora veremos, yo creo que había que tomarse muy en serio, fue ponernos a trabajar con la mayor intensidad que pudimos en la elaboración de un plan estratégico que determinará en qué campo íbamos a actuar, porque al final la captación de inversiones tiene también que ver con el... en cierto modo también es una forma de comercio, ¿no? Ustedes saben que un producto no se vende bien globalmente, hay que buscar y segmentar un mercado, hay que definir el producto en función de las necesidades del mercado, identificar cuál es el potencial cliente y dirigirse a él, ¿no? Y eso en el terreno de las inversiones a nivel mundial, desde luego, no era algo fácil, ¿eh? Por eso yo algunas cuestiones que en su momento y ni siquiera las respondí relativas a frutos inmediatos o a qué sé, me pareció... algunos me parecieron de carácter, digamos, político en el peor sentido del término, ¿no? Y otros me parecieron pues, producto de muy buena intención, ¿no? Porque la agencia no nace, desde luego, como un apéndice o como una prolongación de una acción de partido, sino que nace con la idea de convertirse en una parte más del entramado institucional valenciano, por más que sea una empresa pública, y por lo tanto yo entiendo que ese tipo de agencia deberá funcionar mientras las cosas a nivel mundial sean como son, y parece que van a hacerlo así durante mucho tiempo, deberá funcionar este quien esté al frente de las responsabilidades de gobierno en la Generalitat Valenciana, ¿no? Y en ese sentido, yo he intentado, en la medida de lo posible, a pesar de que probablemente el currículum es muy marcado en el sentido político, ¿no? Pero también es muy marcado en el sentido de que he estado tradicionalmente vinculado a temas de gestión. Y en ese sentido, a pesar de esa, trayectoria política muy marcada en el pasado, he intentado por todos los medios que tanto el planteamiento, el montaje, como el diseño de las líneas de futuro, de desarrollo futuro de la agencia, no tuvieran ese color político. Es decir, que cualquiera tenga que hacerse cargo de la responsabilidad de gobernar la sociedad valenciana, con las mínimas adaptaciones a lo que sea su forma de entender esta cuestión, pues puede hacerse cargo de ella, ¿no? Bien, en cualquier caso, entrando en un aspecto que yo soy el que menos pienso tocar, porque creo que además en el que seguro que cualquiera de ustedes puede decir mucho más que yo, ¿no? La globalización económica ha venido definiendo un nuevo orden socioeconómico y cultural en el mundo, y el nuevo entorno destaca por el fuerte incremento de la competencia entre empresas y territorios. Las empresas compiten con estrategias globales de crecimiento para ganar ventajas competitivas a nivel mundial en un espacio económico sin fronteras, y la redefinición de sus inversiones es una consecuencia directa de las nuevas estrategias empresariales impulsadas por la liberalización de los mercados, las nuevas tecnologías de la información, mejoras logísticas y un marco legal supranacional. La nueva economía implica la multilocalización de los activos empresariales en función de las ventajas competitivas específicas que ofrezcan los distintos territorios, y por lo tanto también en este sentido, y eso es lo que quisiera remarcar, la captación o el trabajo por la captación de inversiones se convierte en este horizonte dominado por la multilocalización, se convierte en una actividad de primer orden dentro de la actividad económica y no en una actividad muchas veces colateral o de furgón de cola como vino siéndolo en el pasado. Digo lo siguiente porque cuando nosotros anunciamos la creación de Valencian Community Investments, se presentó como una iniciativa pionera de la Generalitat Valenciana, y efectivamente lo era. Agencias de este estilo, o de este modelo, ¿no? En España, en ese momento, existía la catalana, en Cataluña, que está dentro de un organismo más amplio, ya no recuerdo, cuyo nombre ahora no recuerdo. Estaba en creación la murciana y también la de Madrid. Sin embargo, si entramos en las páginas web de diferentes comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas, y también la nuestra, tenían alguna sección de ellas que tenía como objeto la captación de inversiones, ¿no? En general, todos los institutos de fomento o de desarrollo en Canarias, en Andalucía, en Extremadura, que eran sociedades nacidas, como en el caso del IBEX también, aquellos tiempos de la Promo Valencia, creo que fue en su origen, ¿no? Eran instituciones nacidas para la internalización de la economía. Pero en esos momentos la internalización de la economía se entendía sobre todo como una política de apoyo a la exportación, de incorporación de tecnología y conocimientos y de relaciones, más que como una política de captación de inversiones. Lógicamente, esa actividad, que por ejemplo en el caso valenciano, en el caso del IBEX, ha sido una actividad muy potente, y el IBEX es una institución conocida y reconocida mundialmente, ¿no? Tenía como corolario también que generaba expectativas, respuesta respecto de nuestro territorio en otros lugares, ¿no? Y complementariamente a lo que era la actividad central de estos institutos de fomento, que incluso algunos tenían competencias en materia de infraestructuras o de apoyo al desarrollo de empresas o de lo que fuera, complementariamente todos fueron desarrollando algún tipo de ventanilla de atención al inversor, ¿eh? Pero cuando hablamos de IBCI no estamos hablando de una ventanilla o de una sección complementaria de atención al inversor, sino de una de un nuevo cauce, de una nueva estructura cuya finalidad fundamental es la captación de inversiones y a la cual precisamente vienen a converger y a sumarse las otras, sino al contrario, como podía ocurrir anteriormente. ¿Por qué es así? Bueno, es así a partir del análisis de las nuevas realidades que el proceso de globalización económica ha ido dejando caer ante nosotros, es decir, fundamentalmente, como digo, del hecho de que la lógica mundial de las inversiones y la multilocalización pues han pasado a un primer plano y con ello también la captación de inversiones. Algunos también han podido pensar en alguna circunstancia y decir, bueno, pero esa cuestión de la multilocalización al final es algo tan predeterminado, ¿no? Es decir, la multilocalización se entiende fundamentalmente las inversiones basculan fundamentalmente en función de cuestiones como el coste de producción, que además viene muy vinculado al coste laboral. Y en ese sentido, pues algunos yo creo que arrojaron la toalla antes de empezar el combate, ¿no? Bueno, en eso pudimos competir, pues no sé, hace 20 años, 30 años, pues nosotros éramos Europa del Este, ¿no? Cuando vino la Ford, ¿no? Pero claro, en este marco en el cual resulta que esta especie de pelea de tiburones, ¿no? Por las inversiones, pues parece que se libra, sobre todo en el terreno del coste laboral, del coste de producción, pues parece que no España, sino cualquier país desarrollado, más bien lo que tiene a priori que esperar es un futuro incierto y no un horizonte de posibilidades nuevas que se abren, ¿no? Hay otras formas de ver las cosas. Yo creo que la realidad desde luego no es así. Veremos que nuestra comunidad, España en general, pero la comunidad valenciana en particular, presenta ventajas competitivas claras que le permiten aspirar a estar en ese nuevo horizonte, en ese presente que se está abriendo, y ver ese horizonte no como un horizonte de problemas, sino como un nuevo horizonte de posibilidades para una sociedad que tradicionalmente ha sido dinámica y volcada al exterior. Y en ese sentido yo creo que la creación de UBCI es un acierto y es una decisión que está más que justificada. Se pueden poner ejemplos de mucho tipo, ¿no? Claro, es muy socorrido en este sentido acudir al ejemplo de Irlanda, ¿no? Y ustedes recordarán cuando dentro de la Unión Europea o lo que entonces era la Comunidad Económica Europea se hablaba de los países de la Comunidad y al final apareció una coletilla, ¿no? Que era España, Portugal, Grecia e Irlanda. Y de repente dejó de aparecer Irlanda. Irlanda tiene hoy una de las rentas per cápita más elevadas de la Unión Europea, ¿no? Y esto está vinculado al nacimiento en Irlanda de una agencia de captación de inversiones, que es modélica para, yo entiendo que para todas las que puedan nacer en el mundo. Aunque nosotros, desde luego, no vamos a generar un instrumento con ese poder, porque la agencia de desarrollo o de inversiones irlandesa es una especie de viceministerio que tiene competencias en materia de infraestructuras, en materia fiscal, en materia de telecomunicaciones, en materia energética, y claro, ha permitido, además del factor lingüístico, que es un factor a tener en cuenta en el caso de Irlanda como una ventaja importante, ¿no? Ha permitido que en poco tiempo y concentrando mucho las acciones en los sectores que acertadamente ellos en sus planteamientos estratégicos pues determinaron pues que Irlanda haya pasado de aquel antiguo furgón de cola, ¿no? A una posición pues de cabeza en la Unión Europea, ¿no? Y probablemente de una forma, además, hombre, nunca se puede decir que de una forma estructural, pero al menos sí desde luego de una forma estable. Bien, con eso, con la finalidad de rentabilizar las nuevas oportunidades, como he dicho, nació Valencian Community Investments como agencia de captación de inversiones de la Comunidad Valenciana, como una institución cuya prioridad máxima es transmitir las ventajas que ofrece nuestro territorio dentro de esto que se ha venido en llamar el land marketing o el mercado de los territorios, ¿no? Al que antes me he referido, a los inversores extranjeros, y ofreciendo una serie de servicios que además pudieran hacer más atractiva, más fácil la inversión y tuvieran un efecto multiplicador sobre la misma. Si queremos entrar en el tema de las ventajas, que yo creo que entramos, aunque sea muy sucintamente, ¿no? Ventajas que aparecen, y nosotros hemos trabajado en estos aspectos en el plan estratégico, en primer lugar lo que hemos hecho ha sido antes de cualquier tipo de actuación, ver qué ventajas objetivas planteaba la Comunidad Valenciana. Claro, hay que delimitar también el escenario al que te refieres cuando hablas de ventajas, ¿no? Es decir, nosotros decimos, pues tenemos una posición, tenemos un clima envidiable. Bueno, otras localidades mediterráneas y mundiales también lo tienen, ¿no? Ahora, si decimos ya que tenemos una posición geoestratégica envidiable para la actividad logística, pues eso reduce mucho el ámbito. O si decimos que tenemos una posición geográfica y estratégica privilegiada en el ámbito europeo, reduce también el escenario, ¿no? Entonces, lo primero es intentar determinar cuáles son las ventajas competitivas que frente a otros territorios que compiten en el mercado mundial con nosotros presentamos. En segundo lugar, se trata básicamente de analizar cuál es el comportamiento, la lógica de los fondos de inversión, ¿no? Cuestión que ha tenido su complejidad, pero que fuimos poco a poco cada vez calando más, cogiéndole más el aire, hasta que finalmente pudimos determinar cómo había funcionado la tarta de reparto de las inversiones en 2004 en los diversos sectores de la economía mundial, ¿no? Cuáles habían recibido mayor inversión, de qué tipo de empresas, en qué países se ubicaban esas empresas. Bien, con esas dos cuestiones y añadiéndole también una tercera cuestión, que es en qué sectores de la economía valenciana, comparativamente con el resto de la economía nacional o con la economía europea, ocupa un lugar dominante o un lugar de ventaja o una buena posición. Cruzando esas tres informaciones, al final sabe cuáles son los sectores de nuestra economía a los que con con justificado optimismo podemos aspirar a atraer o captar inversiones, ¿no? Que tampoco se captan las inversiones de una forma, es decir, abstracta, ¿no? Una inversión en alguna ocasión puede ocurrir, ¿eh? Puede venir una inversión que uno, digamos, no espere, pero lo normal es que las inversiones que puedan recalar en la Comunidad Valenciana sean inversiones que llegan aquí porque encuentran en sus sectores de actividad económica, ¿no? Encuentran unas condiciones labradas o unas condiciones sembradas, ¿no? O preparadas para su ubicación. Por eso, cuando al final haga la relación que siempre muchas veces espera, ¿no? De aquellos sectores de la comunidad, de la economía valenciana, ¿no? Que son más atractivos, deben entender de siempre que son más atractivos para la captación de inversiones. Es decir, aquí no nos va a aparecer el juguete, no nos va a aparecer el calzado, no nos va a aparecer el mueble como tal sector, ¿no? Eso quiere decir que no son sectores importantes, que no son sectores atractivos o que no tienen futuro, no. Quiere decir que en el campo de la captación de inversiones otros países presentan ventajas con distancias importantes respecto a nosotros, probablemente porque además en esos sectores pues muchos de ellos cuenten mucho en el ámbito de la competitividad, de la competencia, cuenten mucho lo que decía al principio, cuente mucho el coste de producción en el producto, y el coste de producción venga muy directamente determinado o asociado al coste laboral. Bien, pues entre las ventajas, además de esa primera a la que hemos hecho referencia, que es la que todo el mundo hace siempre y que, bueno, nos ha hecho ser conocidos en el mundo, desde luego, en el mundo somos conocidos como un territorio atractivo para el turismo, ¿eh? Es decir, que, bueno, como un lugar apetecible para venir a pasar un tiempo de ocio, de relax, ¿no? No somos conocidos, sin embargo, como un lugar atractivo para la inversión. A eso probablemente ha ayudado mucho el que una de las ventajas competitivas nuestras claras sea una situación, un clima y una situación y una geografía envidiable, incomparable en muchos aspectos, pero que, bueno, aquí hay que añadir a esto en nuestro terreno el aspecto geoestratégico, es decir, en el enclave mediterráneo, sobre todo para las actividades, como veremos, de carácter logístico, y que hace de nuestra comunidad pues una comunidad que en ese sentido presenta más ventajas que otras españolas y nacionales y europeas. Pero yo creo que hay otras ventajas nuestras que a priori surgen y son menos conocidas. En el aspecto, por ejemplo, de las infraestructuras, yo tengo que decir que la Comunidad Valenciana tiene previsto llevar a cabo entre el 2005 y el 2010, además de lo que voy a decir, ¿no?, un plan de inversiones públicas que es el más ambicioso de nuestra historia, con 15.000 millones de euros. Pero bueno, ya podemos decir, con los datos que hemos podido comparar con el conjunto nacional y europeo, varias cuestiones. Dentro del aspecto de infraestructuras, por ejemplo, red de comunicaciones, carreteras. La Comunidad Valenciana es líder en redes de alta capacidad en España. Quiere decir que es nuestra comunidad la que posee, en relación al territorio, el mayor número de kilómetros en lo que se viene a determinar como vía de alta capacidad, que son carretera desdoblada, autovía, autopista. Pero más importante que esto incluso es que la Comunidad Valenciana disfruta de una menor densidad de tráfico pesado por kilómetro en comparación con sus más directos competidores. En este sentido, 83 vehículos en la Comunidad Valenciana frente a los 108 y 120 de Madrid y Barcelona respectivamente, en cuanto a densidad de tráfico. En cuanto a ferrocarriles, la Comunidad Valenciana es el eje vertebrador del tráfico entre el norte de África y el sur de Europa. Además, hay planes europeos para multiplicar este eje y por tanto nos convertirían o implementarían el papel que ahí juega la Comunidad Valenciana. La red de alta velocidad que conectará Valencia, Alicante con Madrid está en desarrollo y será una realidad en el medio plazo. Además, hay que contar otra cuestión con el tema del AVE, ¿no? Cuando el AVE, Dios lo quiera, sea una realidad, hay que contar otro factor añadido que muchas veces nos hace referencia, y es que también libera vía para el tráfico de mercancías, porque una de las problemáticas también de la comunidad, a pesar de su potencial, de su tremendo potencial logístico, es que buena parte del transporte que se realiza a partir de la comunidad es transporte rodado, cuando muchas veces el transporte por ferrocarril, pues aunque es, digamos, menos versátil, resulta, tiene más capacidad y es más económico, ¿no? En puertos, pues nos estamos entre valencianos y la cuestión yo creo que es obvia, ¿no? La red portuaria de la Comunidad Valenciana aglutina el 25% del transporte marítimo de mercancías en España. Disponemos de tres áreas portuarias, Castellón, Valencia y Alicante, bueno, Valencia con el megaport Valencia-Sagún. Sabemos que nuestro puerto, concretamente el puerto de Valencia, que entre las tres entidades es con mucho en la que marca un diferencial, es el puerto líder en tráfico de contenedores en Europa y en el Mediterráneo. Pero también una cuestión curiosa, que es que la Comunidad Valenciana es líder en conexiones con los puertos de la vertiente atlántica del norte de Europa. Este es un papel que tradicionalmente se había supuesto que tenía Bilbao, y Bilbao anda por detrás de nosotros en esa conexión con los puertos del norte, Rotterdam, Hamburgo, tienen mayor relación con la Comunidad Valenciana que con Bilbao. Es decir, que en ese sentido gozamos ya de una ventaja clara, de una posición de dominio. En el aspecto de los aeropuertos, aunque yo creo que eso es una asignatura pendiente siempre de los valencianos, pues tenemos también una red, bueno, pues que por el momento tenemos el aeropuerto del Altet de Alicante, pendiente de ampliación, proceso de ampliación, tal, el de Manises, manifiestamente insuficiente para las necesidades de la ciudad, y un proyecto, el de Castellón. El otro día un compañero me comentaba jugosamente, dice, bueno, tenemos más aeropuertos que Londres, ¿no? Londres tiene Heathrow y Gatwick, bueno, pero no son como los de Londres, pero aún así nuestra red aeroportuaria ha desplazado en 2004 un total de 11,6 millones de pasajeros, trabajando prácticamente a plena capacidad. En el aspecto de infraestructuras, el aspecto energético es tal vez un poco más complejo, ¿no? Nosotros presentamos ahora una situación energética complicada como el resto de España. Sin embargo, se aprobó en 2005 un plan eólico con el objetivo de construir 15 parques que garanticen un suministro de energía limpia suficiente para autoabastecer a todos los hogares y a todas las industrias de nuestra comunidad. Además, el plan de inversiones incluye la construcción de plantas energéticas adicionales que garanticen el autoabastecimiento de la región. En el tema de suelo tenemos la amplia oferta de suelo industrial, tanto público como privado, si bien es cierto que es una oferta heterogénea, tenemos verdaderas dificultades a la hora de poder presentar como en un paquete, ¿no?, la oferta de público, de suelo público valenciano. Muchos ayuntamientos han desarrollado suelo público de forma pública y otros a través de agentes urbanizadores privados, porque les era, supongo, más rentable, ¿no? Y también hay gran variedad de suelo industrial, pero digamos con una insuficiente homologación en cuanto a servicios que se prestan en cada lugar, comunicaciones, energía disponible, etcétera, etcétera, ¿no? Es una asignatura pendiente, pero bueno, en cualquier caso también somos mis captapanters, ¿no? Pero, pioneros en el desarrollo de lo que va a ser el parque tecnológico industrial más grande y más potente, desde luego, de la Europa del Mediterráneo, que es Parsegund. Tanto Parsegund 1 como Parsegund 2. Tenemos centros logísticos, desde luego, de una trayectoria indiscutible y de unas cualidades óptimas. Arca Valencia, la FAL, la zona portuaria de Valencia, la FAL portuaria de Alicante, los proyectos de Parsegund y Parc Castelló también, y una estructura que, y además un know-how logístico importante. En el apartado de los servicios, tanto en los públicos como en los privados, también tenemos una oferta importante, que pasaría en el caso público, pues desde los que presta las instituciones feriales de Valencia y Alicante, las instalaciones para congresos, el IMPIVA, SEPIVA, todo el tipo de organismos que prestan, la red de institutos tecnológicos que prestan servicios a las empresas, o en el caso de los privados, pues el excelente y amplio y muy experimentado entorno financiero, la importancia cada vez mayor del sector de servicios a empresas, no solo por su peso relativo, sino también por su crecimiento. En un tema así, aunque Valencia, la Comunidad Valenciana y España, sabéis que está por debajo de la media europea, sin embargo, el incremento del 3 al 15% en cuanto a la inversión en I+D+i en los últimos años es notable e indiscutible. Valencia, además, o la Comunidad Valenciana, en ese sentido, está incluso por delante de España, ¿no?, de la media de incremento nacional, ¿no? Y tenemos una amplia red de parques científicos, las universidades valencianas, la red de institutos tecnológicos. A nivel privado, las iniciativas de sociedades de capital riesgo, etcétera, que también hay que tener en cuenta en el ámbito de los servicios. En cuanto a los recursos humanos, y aun teniendo en cuenta que el aspecto de la formación debe ser permanentemente renovado y que habría que prestar, entre otras, una mayor importancia a la capacitación lingüística, particularmente el inglés, yo me lo he aplicado. Bueno, yo no hablo inglés, aparte que soy un economista, no hablo inglés. Pero bueno, es necesario hablar inglés, ¿no? Ese es un aspecto, digamos, no suficientemente atendido tanto en el ámbito de la enseñanza pública como en el ámbito de la especialización posterior y de la formación laboral, ¿no? Entonces, el ámbito de la competencia lingüística, que, como he dicho, en el caso de Irlanda fue importante, pero también otras áreas que conviene estén en permanente renovación. Aún así, la mano de obra valenciana es una mano de obra de reconocida calidad y de una formación elevada. Tenemos un muy alto número de ciudadanos con formación universitaria. El coste laboral del personal, mucho del he dicho con formación universitaria, está por debajo de la media europea. Y podemos hablar de que tenemos en la comunidad, en general, gozamos de un excelente clima laboral. Y que en ese sentido es curioso, lo digo porque también es de las cosas que conviene, vamos, de los lugares comunes que conviene deshacer, en la relación entre horas pactadas y horas efectivamente realizadas, estamos muy por encima de la media nacional. Incluso por encima de comunidades que a priori nos parecería que estamos que estarían por delante de nosotros, como es el caso de Cataluña. Que al final este es un dato importante, es decir, porque es un dato que está directamente vinculado a la productividad. Hombre, siempre y cuando, lógicamente, las horas trabajadas son horas trabajadas realmente, que supone, es decir, no sé yo, de tener nunca nadie detrás, pero en cuanto a lo que es la ratio con la que se, en muchas ocasiones se mide el clima laboral, ¿no?, y que lo miden sobre todo las grandes multinacionales, es esa ratio entre horas pactadas y horas efectivamente trabajadas, estamos bastante por encima de la media nacional. En la economía, pues saben ustedes que el crecimiento del PIB per cápita por los últimos años ha sido superior a la media nacional y a la media europea, que el tejido industrial valenciano es uno de los más competitivos de España, con una especialización productiva en los sectores industrial y construcción, y con un nivel de precios inferior a la media europea, y que tiene además una trayectoria exportadora que nos sitúa a la cabeza también en el ámbito nacional. Nuestro tejido industrial tiene una fuerte especialización territorial que da lugar a clústeres o distritos industriales con las ventajas asociadas a la concentración geográfica, sinergias de especialización y desarrollo de proyectos interempresariales, destacando entre ellos el azulejo, la automoción, el calzado, el textil, mueble, juguete, alimentación y logística, y sobre todo un tipo de industria muy capaz de acudir a la oferta del suministro de la gran empresa y con una gran capacidad de adaptación. Un caso típico es el caso de Ford y el clúster que ha ido generando. También la importancia de las pymes en nuestro tejido industrial, y también el hecho de que no somos tampoco nuevos en este campo. Tenemos en los últimos años se implantaron en la Comunidad Valenciana más de 260 multinacionales, ¿no?, entre las que están concentrados en los sectores del transporte y automoción, químico, petroquímico, material eléctrico y electrónico, metalurgia y productos metálicos. No me quiero dejar, pero bueno, tampoco voy a dejar de nombrar, pues, por ejemplo, el caso conocido de la Ford, o V Chemical, la japonesa en Castellón, que además V Chemical y BP Oil, porque Ford tiene la parte administrativa en Madrid, ¿no?, pero BP Oil la tiene aquí. Es realmente la primera empresa de la comunidad, la primera empresa extranjera de la comunidad, ¿eh? Por facturación, creo que, si no sé si me falla en este momento la memoria, creo que Mercadona puede que esté por delante. La primera es Ford, ¿eh? Yo creo que es Ford, Mercadona, BP Oil, ¿no?, o Ford, BP y Mercadona, pero en cualquier caso esas tres, esas que decía ahora, tanto Ford como V Chemical como BP Oil, son importantes. También LG, que es la primera en el mundo en pantallas de plasma, frigoríficos, ha trasladado su actividad logística de Madrid a Valencia, está en el polígono de Ribarroja, si no recuerdo mal, aunque tiene pendiente la expansión, no sé si es a Juan Carlos I y a Parc Sagunt. Irotec, Alcam Packaging, Lawson Marvon, Autoliv, Bosal, Plastic Omnium, Francis Schneider, Galpin, Ibérica de Suspensiones, Johnson Controls, Pilkington, Autotive, Metaldine, Thyssen Roscasares, Solmed, Sinmed, etc. Es decir, que no somos tampoco unos recién llegados al mundo de la inversión internacional. Y después, el tema de los clústeres de conocimiento, que es algo muy valorado por las multinacionales, hemos podido identificar, sin contar los departamentos universitarios, excepto aquellos que desarrollan programas directamente financiados por empresas y vinculados a la generación de determinado producto, hemos podido identificar hasta 132 centros de investigación, lo cual yo creo que es una situación de privilegio de la que pocas comunidades autónomas en España pueden jactarse, ¿no? pueden tener esa comparación. Bien, estas son básicamente resumidas nuestras ventajas competitivas, que lo son en la actualidad, pero sobre las cuales hay que seguir trabajando para hacerlas estables. Y además, yo no quiero con esto decir, hablando de nuestras ventajas competitivas, ocultar que también tenemos debilidades, ¿no?, y que aparecen también claramente reflejadas en el plan estratégico, ¿no?, y algunos peligros importantes, ¿no?, porque estas ventajas, que son ventajas que se han adquirido durante mucho tiempo, el último decenio ha sido, yo creo, determinante, pero no solo el último decenio. Son ventajas que deben mantenerse, y algunas intervenciones de la administración, tanto autonómica como del Estado, pues pueden desde luego, y también de toda la sociedad, pero ahora estoy hablando de la administración, pueden desde luego favorecer el mantenimiento e incremento de esa ventaja competitiva o disminuirlo, ¿no? porque no, como he dicho, no quería hacer mucha política, no voy a entrar en temas concretos, pero vamos, en este aspecto, desde luego, en la cuenta del DB, la Generalitat ha cumplido bastante más que la Administración Central del Estado. Digamos ya, independientemente del periodo, pero ha cumplido bastante más. Y ahora, de los retos importantes para nosotros, pues hay algunos que dependen en parte de nosotros y en parte no es importante. Por ejemplo, el tema logístico, un tema de capital importancia, es que de una puñetera vez se proyecte y se ejecute el trazado de vía europeo entre Castellón y Tarragona. O la autovía Sagunto-Somport. O las ampliaciones necesarias y las inversiones necesarias en el puerto de Valencia y en los aeropuertos valencianos. Y estas cuestiones, si no se realizan, pues para uno de los sectores fundamentales en los que se va a mover la economía valenciana del futuro, que va a absorber aún más, lógicamente, empleo en el sector de servicios, que es el ámbito de la logística, pues claro, jugar con esto es jugar con el futuro, pero no es jugar con el futuro de un partido político o de una zona concreta, es jugar con el futuro de todos los valencianos y de nuestra sociedad como tal. En cualquier caso, del cruce, como decía antes, de lo que ha sido la lógica inversora a nivel mundial en el 2004, de los sectores en los que nosotros presentamos ventajas claras respecto de nuestra competencia nacional o europea, y de los sectores en los cuales, como decía al principio, la inversión mundial se ha movido en 2004, aparece que hay al menos 11 sectores económicos, que voy a relacionar seguidamente, en los cuales nosotros tenemos una buena posición, en algunos muy buena, en algunos excelente, y en otros una buena posición de partida. En primer lugar, todo lo relacionado, lógicamente, con la actividad logística, el campo de las energías renovables, el campo de la biomedicina y, en general, todos los temas vinculados también al aspecto bioalimentario, ¿no? El campo de la moda, particularmente porque aquí nos podemos también nutrir del know-how de sectores tradicionales como el textil y el calzado. El cambio que podríamos hablar, cada vez irrumpe con más fuerza en el campo del negocio, que es el campo, digamos, de los socios sanitarios, incluyendo también no solo los socios sanitarios como servicio que se presta. Vamos a ser el geriátrico de Europa, hombre, y otras cosas, ¿eh? No solamente, digamos, el campo de servicios que se va a prestar a una población que se desplaza y que se va a seguir desplazando hacia nuestra comunidad, sino también en el campo industrial que lleva asociado, como por ejemplo la óptica, las tecnologías médicas, maquinaria y equipo e investigación aplicada en biomedicina. El campo de los componentes de automoción, no solo el clúster en torno a Ford, que exporta a todos los países del mundo, sino todo lo relativo a automoción vinculada también a la actividad logística. El campo de la industria agroalimentaria, el campo del refino del petróleo y química, sobre todo a partir de la propia potencia y expansión de BP Oil, de la multinacional que ya está en nuestra comunidad. Lógicamente, el campo del turismo, el ocio y la segunda residencia, que es el que más escándalo mueve, ¿no? el que todo el mundo ve en primera instancia, pero como vemos, no es el único. Es decir, ahora haré un comentario sobre esta cuestión. Turismo, ocio, segunda residencia o inmobiliario, pero con servicios. Es decir, el futuro de ese desarrollo inmobiliario va a venir vinculado a estrategias no solo de construcción, sino estrategias de pre y post, es decir, de pre de construcción y de post, de servicio postvento, de servicios ofrecidos a un tipo de población que puede venir de forma importante, pero que va a requerir también de una calidad y una amplitud en la prestación de servicios en la que desde luego también tenemos que ponernos al día. Y también, curiosamente, en el terreno audiovisual, donde el tema de la ciudad de la luz con el cine y la ciudad de las ciencias como reclamo para anuncios publicitarios, pero el tema de la ciudad de la luz es un aspecto a más medio plazo tal vez por desarrollar, pero ofrece también unas buenas perspectivas. Antes he dicho que iba a hacer alguna referencia al tema de turismo, ocio e inmobiliario, ¿no? Realmente no sé ahora sí, bueno, claro, la referencia relativa a la necesidad de que el desarrollo inmobiliario, que va a continuar, como decía, vaya incorporando una estrategia en doble plano, y no solamente la estrategia del pre, sino también la estrategia del post, y por tanto la estrategia de los servicios. ¿Eso va a cambiar un poco la estructura económica valenciana? Lógicamente. En fin, la multilocalización afecta a todos los países del mundo y a todas sus regiones y sus territorios, y también a nosotros. Y nosotros vamos a ser objeto de deslocalización en algunos aspectos, ¿no? Y también vamos a ser objeto de localización de nuevas inversiones, ¿no? Alguna vez se me ha preguntado si entonces hay que medir la actividad de VCI, o si hay que entender VCI como una especie de contrapeso o de ariete en la lucha contra la deslocalización, ¿no? No. En fin, bueno, aparte de que sería bastante difícil de cuantificar, ¿no? Pero no, es decir, VCI no nació para luchar contra la deslocalización. Contra la deslocalización se lucha desde otras instancias y con otras maneras. Nosotros luchamos por la localización de nuevas inversiones. ¿La estructura económica valenciana sufrirá modificaciones? Pues es lo más previsible, porque con lo que he apuntado, yo creo que queda bastante claro que el sector servicios va a absorber, o sea, que el sector industrial al que apuntamos es un sector que, aunque genera mano de obra, no es, digamos, el sector industrial generador de inmensa cantidad de mano de obra al que podríamos estar acostumbrados, excepto algunas cuestiones que no quiero adelantar, pero que están aquí, referentes a temas de acero y siderúrgico, que están muy cerca de caer en nuestro territorio, ¿no? Y que pueden tenerlo así, pero vamos, en otros temas puede haber una disminución de la ocupación en el ámbito industrial. El peso del terciario de la agrícola se va a mantener, es de un 3% creo que de la población activa, es un peso además residual, ¿no? Y que va a estar ahí.